Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a otro programa de Historias Encantadas. Les saluda Diego León y les agradezco por acompañarme en este programa en el que cada semana les compartimos historias, mitos, cuentos y leyendas de diferentes culturas y de diferentes partes del mundo. Quiero saludar a las personas que cada semana nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos escuchan por nuestra página de internet por medio de la liga electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy iniciaremos con dos historias de Japón y la primera que escucharemos se titula Yuki Onna. Yuki Onna, la leyenda de la mujer de la nieve. La leyenda cuenta que la Yuki Onna es el espíritu de una mujer alta, hermosa, con piel blanca y cabello largo de color negro. Se dice que hace sus apariciones en las noches de nieve. Esta mujer forma parte de muchas leyendas japonesas y la mencionan ya sea vistiendo un kimono blanco o simplemente desnuda y recostada en la nieve. Algunos relatos cuentan que se les aparece a los viajeros que se encuentran atrapados en tempestades de nieve y utiliza su respiración helada para matarlos. Otras historias dicen que extravía a las personas haciendo que mueran por hipotermia. Sin embargo, una de las leyendas más conocidas de la Yuki Onna considera como personajes principales a Oyuki y a Minokichi. La historia dice que dos leñeros, quienes en una noche de invierno se disponían a regresar a casa después de recolectar la madera del día, se encontraron con una fuerte tormenta, la cual había cubierto de nieve el camino que siempre seguían, por lo que al ver imposible el trayecto, comenzaron a deambular por el oscuro bosque en busca de ayuda o refugio. Finalmente encontraron una pequeña cabaña abandonada y se dispusieron a pasar la noche ahí esperando el sol de nuevo día. El cansancio hizo que se quedaran completamente dormidos hasta que una ráfaga de viento abrió de golpe la puerta de la vieja cabaña, despertando inmediatamente al más joven de los dos, quien por impulso dirigió la vista hacia el lugar donde descansaba su compañero, quedando impactado con lo que vio. Una mujer se encontraba inclinada frente a su compañero, quien ya se encontraba congelado. Ella tenía cabello largo y negro, y vestía un kimono blanco como la nieve. El joven llamado Minokichi decidió orar para que aquella mujer no fuera un demonio. La mujer volteó a verlo y sus miedos se confirmaron. Era el espíritu de una mujer con piel blanca y pálida cual sus ropas. Sus ojos eran tan negros como la noche, y cuando abrió la boca, Minokichi pudo darse cuenta que no tenía dientes ni lengua, era un vacío total. Minokichi se resignó esperando el momento de su muerte, pero entonces la mujer comenzó a hablar en un tono dulce y cariñoso. Le confesó que pensaba quitarle su aliento como a su viejo compañero, pero que le iba a perdonar la vida, pues sentía lástima por él, ya que era muy joven y apuesto. Sin embargo, le advirtió que si algún día revelaba lo que había ocurrido en ese lugar, lo mataría sin dudarlo. El joven, aún consternado, prometió callar lo ocurrido por siempre. Después de haber dicho la amenaza, la mujer desapareció de la cabaña y con ello también la tormenta. Tiempo después, Minokichi ya había retomado su trabajo como leñador, por lo que regresó a la rutina de internarse en el bosque diariamente. Un día, cuando regresaba a su casa, se encontró a una bella joven de largos cabellos negros, quien se dirigía al pueblo en busca de trabajo. Minokichi, al ver que ya era de noche, la invitó a hospedarse en su casa junto a su familia. La joven, muy agradecida, aceptó el ofrecimiento y se presentó ante ellos con el nombre de Oyuki. Oyuki y Minokichi se enamoraron rápidamente y no pasó mucho tiempo para que ambos se casaran. De su unión nacieron tres hermosos niños y vivieron felices por muchos años. Minokichi era la envidia de todo el pueblo, pues tenía como esposa a una bella mujer, quien también era excelente madre y esposa ejemplar. Pero había algo raro en Oyuki, que llamaba la atención del pueblo. Parecía que no envejecía con el pasar de los años, pero Minokichi no le daba importancia, ya que él era sumamente feliz. Un día Oyuki se encontraba cosiendo los kimonos de sus hijos y Minokichi entretejiendo unas sandalias que pensaba regalar a su esposa. Todo procedía en una hermosa tranquilidad cuando de repente Minokichi volteó a ver de reojo a su esposa y se dio cuenta del gran parecido que tenía con la mujer con quien se encontró en aquella noche fatal de invierno. El hombre no pudo ocultar su nerviosismo, por lo que su esposa le preguntó sobre su extraño comportamiento. Minokichi contestó que al verla entre las sombras le había recordado a alguien que conoció tiempo atrás y decidió contarle la historia. Oyuki escuchaba atentamente sin decir ni una sola palabra, mientras su marido seguía contándole con detalle acerca de aquella misteriosa mujer. Oyuki siguió callada mientras Minokichi, entre risas, admitió que quizás todo lo que vivió aquella noche habría sido un sueño. Oyuki se levantó y miró fijamente a los ojos de Minokichi, confesándole que era ella, aquella mujer, y que debía matarlo, pues no había cumplido su promesa de callar lo ocurrido. Minokichi, confundido y asustado, no supo qué hacer. Sin embargo, la mujer no lo atacó por el profundo amor que había sentido por él, así que le perdonó la vida nuevamente. Antes de irse, la mujer le advirtió que ahora él tendría que cuidar a sus hijos, pero si llegaban a quejarse por algo, lo mataría sin dudarlo. Después de haber dicho esas palabras, Oyuki desapareció sin dejar rastro. Nunca más fue vista ni por sus hijos ni por su esposo, quien se quedó lamentando su gran pérdida de por vida. Escuchamos la leyenda de Yuki Onna, una historia en la que nos relata cómo es que un espectro se le aparece a dos jóvenes asesinando a uno de ellos y después amenazando al otro de que si le contaba a alguien lo que había pasado, lo iba a matar, ya que le había perdonado la vida. Tiempo después, este espectro se convierte en esposa de este joven que sobrevivió y él le cuenta a su esposa qué era lo que había pasado aquella noche de invierno. Y pues resultó ser que la esposa era aquel espectro que la había amenazado de muerte, pero en esta ocasión le volvió a perdonar la vida, ya que tenía tres hijos con él, y el espectro, llamado Oyuki, le dijo que si alguno de sus hijos se quejaba alguna vez por algo o que algo les hiciera falta, iba a regresar a cumplir su sentencia de muerte. Espero que les haya gustado esta historia, y ahora les quiero compartir otra leyenda japonesa, que se titula Mujina. La leyenda de Mujina. Una gran cantidad de culturas alrededor del mundo se relatan historias sobre espectros sin rostro, las cuales se convierten en protagonistas de las peores pesadillas o inspiraciones de los más aterradores gritos. Tales criaturas son por lo regular mujeres hermosas, que después de mostrar su carencia de semblante, se vuelven difusas como una ráfaga de vapor. Hoy en día se conocen cientos de versiones, de las cuales se adaptan al lugar de donde se relatan, pero la memoria más antigua proviene de Japón, más específicamente de la leyenda de Mujina, el fantasma sin cara. En ella se cuenta la anécdota de un comerciante de Tokio mientras vagaba perdido en los senderos resbaladizos de Akasaka durante una fría y oscura noche. El hombre en cuestión se encontró con una mujer, llorando desconsolada al lado del camino. La joven lucía hermosa, adornando su esbelta figura con una cabellera arreglada de forma impecable. Sin embargo, más impresionaba su doloso llanto, el cual intentaba esconder bajo sus pliegues de un elegante vestido. Ella se veía tan frágil en medio de la tempestad, así que el comerciante se apresuró a ofrecer su ayuda. A pesar de lo mucho que él insistía, la chica continuaba con su llanto, meciéndose de un lado a otro, ante la desesperación de aquel pobre hombre que rogaba por un poco de confianza y le ofrecía ayudarle a lidiar con su angustia. Finalmente, después de muchísima insistencia, la mujer levantó la cabeza hacia él, aún con el llanto a flor de piel, confundiéndose con los quejidos del viento. Fue entonces que el comerciante no hizo otra cosa más que huir despavorido, al ver que no había labios ni boca que pudieran emitir aquel sonido. La joven ni siquiera tenía un rostro. Sin mirar atrás, el hombre siguió su camino buscando cualquier persona con la cual pudiese compartir lo ocurrido y ayudase a cargar el miedo que venía arrastrando. Fue una vieja harapienta su primer confidente. Ella lo escuchó atenta, a pesar de que el hombre difícilmente podría articular palabras y decir frases coherentes. Atendía cada detalle para poder hilar la historia que llenaba a aquel individuo de horror. Cuando la anciana entendió la experiencia de aquel hombre, para calmarlo o aliviarlo un poco, le mostró que ella tampoco tenía rostro. Se dice que las mujeres sin rostro nacen cuando el llanto les desfigura las facciones. Solo algunas pueden recuperarlo, pero vuelven a perderlo si el dolor regresa. De esta forma, toda mujer que sufre puede transformarse repentinamente en una Mujina, en una mujer sin cara. Escuchamos la historia de Mujina o la mujer sin rostro, una historia que nos cuenta cómo son estas mujeres con una apariencia terrorífica, ya que no tienen ojos, ni labios, ni nariz, no tienen nada, y pues bueno, a la gente les asusta mucho todo este tipo de cosas. Vamos a tener que ir ya a nuestro corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso ya en Historias Encantadas y ahora les quiero compartir una historia que nos hace llegar el documentalista, al cual le agradecemos este tipo de producciones, y la historia se titula La Manzana del Edén.
Algunos especulan que el fruto prohibido es el sexo, otros que era una manzana. Otros más que ni sexo ni manzana, sino que se trataba de un libro que contenía los conocimientos prohibidos. También están los que sostienen que era una especie de información que nunca debió haber sido revelada. Sea cual sea el caso, el punto es que el fruto prohibido fue violado, transgredido y probado. Todo esto generó consecuencias para los seres humanos. El pecado original, el conocimiento del bien y del mal, la pérdida de la inocencia, etc. La Biblia no dice qué fruto es el fruto prohibido. Sin embargo, muchas personas consideran la fruta prohibida como una manzana o una metáfora del sexo. El fruto prohibido era el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol que Dios mandó a Adán y a Eva que no comieran de cada uno de sus frutos. Génesis 1, 27 al 29. Y Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Hasta aquí Dios puso a Adán y a Eva en el Edén y les dio órdenes y tareas, las cuales aparentemente cumplieron sin problemas hasta que... Génesis 3, 2 al 7. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Y aquí es cuando un ateo que comienza a leer la Biblia se pregunta: ¿por qué Dios pondría un árbol letal en medio del jardín donde habitaban un par de personas inocentes? Sigamos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así es que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Otra cosa que podemos deducir aquí es que, según las Escrituras, es decir, según el libro que ciertos humanos recolectaron y redactaron y modificaron y tradujeron muchas veces mal, dice que Dios es un mentiroso. No, no lo digo yo. Lo dice el libro en el que muchas religiones y personas basan su fe. Leamos de nuevo, si gustas, con Biblia en mano. Génesis 3, 3. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Evidentemente, ni Adán ni Eva murieron al comer del fruto. Por supuesto, cabe la posibilidad de que la palabra morirán haya sido mal traducida. O que quizás Adán y Eva fueran inmortales y en ese momento se convirtieran en mortales. Pero eso es otra historia. Aquí lo que verdaderamente nos interesa es el fruto que comieron. Lo cierto es que la Biblia nunca dice que el fruto fuera una manzana ni una fresa. ni un hijo. Además, aunque las manzanas se mencionan en las Escrituras, no se mencionan nunca en el jardín del Edén, que es donde se encontraba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nadie sabe cómo era el fruto, y solo se justifica la especulación dentro de los límites bíblicos. Aunque personalmente me atrevo a decir que originalmente Dios debió haber dado una mejor explicación que la que se nos muestra en la Biblia. Hay que tener muy en cuenta que una cosa es lo que ciertos hombrecillos supuestamente iluminados por Dios escribieron en la Biblia, y otra cosa es lo que verdaderamente Dios dijo y decretó. En fin, al analizar el fruto comido por Eva y Adán en el huerto del Edén, primero debemos entender que el tipo biológico, o sea, una manzana como tal, es irrelevante para la historia. Porque da igual si fuese algo comestible o no. Aquí lo que es realmente relevante es lo que esta fruta simboliza en realidad y qué es lo que provoca cuando se interactúa con ella. De acuerdo a varios expertos en el tema, el fruto del Edén representaba el conocimiento del bien y del mal. Pero entonces esto nos lleva a preguntarnos: ¿acaso antes de probar el fruto Adán y Eva no tenían conocimientos ni del bien ni del mal? Según lo que se puede apreciar en la Biblia, ellos habían aprendido a obedecer para llevar a cabo las tareas que Dios les había dado en el Edén. Estaban en ese estado de ánimo en el que es una alegría obedecer a la persona que amaban. Lo que se les prohibió hacer fue comer el fruto del conocimiento del bien y del mal. Esa clase de conocimiento, bueno y malvado, no era la misma clase de conocimiento que ya tenían, que era el conocimiento de ser agricultores responsables y efectivos de la tierra, el conocimiento de poder elegir nombres para las plantas y los animales, y el conocimiento del amor de Dios cuando Él los visitaba cada noche. Pero cuando probaron del fruto, el nuevo y diferente estado de conocimiento del bien y del mal significó que ahora tendrían que tomar decisiones sobre la moral. También significaría que llegarían a conocer el mal íntimamente. Es decir, que pasaron de la inocencia de un niño pequeño a la carga y la responsabilidad moral de un adulto. En ese nuevo estado, ellos eran responsables de cualquier mal moral que hicieran y por lo tanto culpables de transgresiones si no cumplían con la norma de Dios. Así es que nosotros, la humanidad, ya no estamos en la posición correcta con Dios, especialmente cuando llegamos a la edad en la que podemos tomar decisiones. El resultado de todo esto es la maldición en esta tierra en la que nos encontramos. La evidencia de el príncipe del aire, como la Biblia también llama a Satanás, es obvia en el mal que vemos en todas partes, especialmente cuando encendemos las noticias. Su mayor deseo es continuar alejando a la gente de Dios. Susurra o grita mentiras y nunca se detiene. No cada pensamiento que entra en tu mente es tu propio pensamiento original. Él deposita sus sugerencias y engaños en tu mente.
Róbalo y en eso lo será un poco. Nadie se dará cuenta. Mátalo, engaña, dale su merecida, dale donde más le venga. Sabemos, aplástalos.
Ahora, y esto es muy delicado, pero recuerda que estamos hablando de la Biblia. Aquí no estamos aún metiendo textos apócrifos y otras evidencias, pero de acuerdo a los textos oficiales y sagrados, Dios, en su gran amor, proveyó un redentor, es decir, uno que redimiera a la tierra y a su pueblo de Satanás. Todos lo conocemos. Su nombre es Jesús. Sin embargo, y aquí hay algo muy interesante, en 2 Corintios 4:4 dice que Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado las mentes de aquellos que no creen. De esta forma, podríamos especular que existe la posibilidad de que justo en este momento estemos viviendo en el reino de Satanás. Resulta que somos sus súbditos y que si queremos salir de su poder y entrar al reino de Dios, debemos orar y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Claro, todo esto es basado en las Sagradas Escrituras y ciertas religiones. Pero lo cierto es que en este mundo existe tanto el bien como el mal, y depende de nosotros de qué lado queremos estar.
Escuchamos La Manzana del Edén a cargo del documentalista. Espero que les haya gustado esta historia y las que les presenté en el primer bloque. Recuerden que si quieren volver a escuchar o descargar el programa, lo pueden hacer a través de nuestra página de podcast por medio de la liga electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. Entran a la sección donde dice programas, buscan Historias Encantadas y ahí podrán encontrar esta y otras emisiones que hemos tenido. Se despide de ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.